Buenas tardes desde los estudios de la UPV Radio, claro que sí. En el mes de septiembre iniciamos esta quinta temporada de lo que es Hablemos de Fallas en la 102.5 y además lo hacemos con esa gran novedad que ha supuesto lo que es las fallas en el mes de septiembre. Mucho tendremos que hablar de ello, no solamente en este programa, sino en los próximos, porque de todo lo que tenemos, de todas las conversaciones que hemos mantenido con los artistas falleros, de esas entrevistas que hemos hecho a pie de calle, por supuesto no nos va a dar tiempo de emitirlas todas en el programa de hoy. Además de esto, pues tenemos que analizar lo que ha significado estas fallas en el mes de septiembre y lo hacemos con nuestros colaboradores habituales como son Tono Fagoaga. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Tono, que ahí estaba la Segunda Serie y el Mercado, que además, bueno, por novedad se ha encontrado con fallas donde no,
sí, 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 ha sido...
donde no se plantan habitualmente.
Sí.
Y bueno, ha sido novedoso todo un poco.
Mucho, mucho. Muy novedoso, muy... muy diferente, muy, no sé de ponerle el adjetivo correcto, es complicado, porque, bueno, pues nos veíamos abocados a tener que modificar ubicaciones de fallas y tal, y bueno, unas se solucionaron pronto, otras hasta el último minuto, no se supo dónde se plantaban. Bueno, fue un poco caos en ese sentido, pero bueno, al final se plantaron y tiempo habrá de analizar todo esto que ha pasado, no solo en mi demarcación, sino en general con el tema de las fallas, porque bueno, pues la verdad es que ha habido cosas curiosas.
Uh-huh. Iván Esbrí, buenas tardes.
Buenas tardes, Roberto y amigos.
Bueno. Yo creo que nos hemos visto en varias ocasiones durante esta semana de fallas y previo también a la plantada, porque en realidad empezamos con el día 20 con esa plantada de la Antiga, de Sueca, que ahí estaban Vicente Yácer, Carlos Carsí, pues con las góndolas, con los trailers, trayendo las piezas y tal, pero lo que hablaba con Tono, ¿no? Una imagen histórica, esa es la plaza del Ayuntamiento en la cual nos encontramos allí, a la meditadora, que es histórica ya. Hablaremos un ratito luego de ella, porque hay una entrevista muy interesante que realizamos a José Ramón Espuig, y también la falla de la Plaza de la Reina, será la primera vez que ha estado allí en la Plaza del Ayuntamiento.
Sí, ¿no? La primera, esperemos también que la última, y que... ¿no? Uy, vale, me voy a seguir. Pues eso,
no sé,
que la plaza cogió hasta 6 fallas. Mercado Central estuvo más retirada a lo que es la confluencia de San Vicente y María Cristina, pero claro, desde precisamente la falla infantil municipal o desde la misma meditadora, mirando hacia lo que es el centro, pues tenías la imagen de esas 6 fallas ahí casi en línea. Una imagen pues anacrónica, anecdótica, curiosa, singular, histórica, pero que, bueno, una más de lo que es el conjunto de estas fallas, que al final, pues, el gran retrato es eso, que se han celebrado en septiembre, que hemos tenido un diluvio universal, que tampoco creo que la historia de las fallas lo haya conocido, y así un sinfín de imágenes que nos ha dejado esta celebración en septiembre.
Unas fallas atípicas, unas fallas en las cuales, como se decía, no fallas. El alcalde lo llamaba que serían una serie de actos falleros, y eso es lo que en realidad ha sido, ¿no? Lo vamos a comentar y lo vamos a analizar. Pero bueno, han sucedido muchas cosas, se han podido celebrar las fallas, pensamos que con total seguridad y manteniendo las medidas estrictas anti-COVID. Y yo estoy seguro de que muchos oyentes tenían ganas de escuchar esto que vamos a oír, aunque hubiese sido en el mes de septiembre. Bueno, pues la música, ¿no? La música por las calles, que al final había alguna duda de que si las bandas podían ir con las comisiones en la ofrenda en distintos actos que pudieran realizar, y al final sí que fue. O podemos escuchar este otro sonido que también teníamos ganas de escucharlo.
Son también montes de familias de la comisión de poetas, pero la total. diu a la vostra maneta, de segur que són molts els pensaments que vos passen per el cap en un moment tan especial que és l'ofrena de Guà.
Y por fin, como no, teníamos ganas de escuchar lo que era la pirotecnia y las mascletas, con la novedad de que se han descentralizado de lo que es el centro, de lo que es la plaza del ayuntamiento. Bueno, pues eso eran algunas de las novedades, ¿no? Se ha podido realizar la ofrenda, ¿no? Pero tono, pero una ofrenda
con luces y sombras. Ha sido una ofrenda con luces y sombras. Ha sido una ofrenda en la cual, ya digo, el hecho de la modificación de los trayectos por el tema de las obras en el centro, en parte justificado y en otra parte no justificado, porque bueno, habían opciones a tomar posibles, otras opciones a tomar posibles, y las que se tomaron no se revistieron. Me explico. La ofrenda que circula por la calle San Vicente, va por la calle San Vicente, plaza del Ayuntamiento, el otro tramo de la calle San Vicente, con mucha iluminación, con mucha luz, con muchas guirnaldas adornando la calle. La calle Caballeros no tenía ninguna, era oscura, era un sitio oscuro. No había público, evidentemente no podía haber público, pero sí que podía haber habido un poquito más de iluminación. Lo mismo ocurría por la calle del Mar y por la
Avellanas.
Por Avellanas y tal, ¿no? Que el recorrido es bonito, porque es bonito. El centro de Valencia es bonito, vayas por donde vayas. Pero, bueno, se tenía que haber previsto ahí un poquito el dotar un poquito de más iluminación a esos tramos donde iban a desfilar las comisiones. Bueno, la ofrenda fue una ofrenda muy extraña, muy muy rara, muy emotiva. Tenía una carga de emoción muy muy grande por todo lo sucedido anteriormente, por ese recuerdo de los que están y de los que no están. Ese recuerdo que siempre es un momento emotivo, pero este año lo era un poquito más, tenía ese punch más, ¿no? ese toquecito más de emotividad. Pero bueno, luego ya vendríamos a ver un poco el porqué de algunas cosas y tal, pero ya digo, la misión era celebrar las fallas, plantar ofrenda, quemar y tal. Yo creo que al final se ha hecho. Y bueno, hay que analizarlo todo.
Hay que analizarlo todo, Iván. Y ya se habla, se comenta, de que esa experiencia de descentralizar lo que son las mascletaes, pues puede que en próximos años se realice. ¿A ti qué te parece?
Pues voy a hacer mías las palabras del concejal y presidente de Junta Central Fallera, de que no hay que renunciar a la plaza del ayuntamiento. A ver, el calendario pirotécnico de la plaza abarca del 1 al 19... pues a lo mejor podríamos hacer un 50-50, uh-huh, o un combinado, no sé, estoy hablando por hablar. Podría ser la plaza que acogiese las mascletas que van, por ejemplo, yo qué sé, del 14 al 19, y las del 13 al 1, pues que sean disgregadas. O que la plaza siga acogiendo el mismo calendario completo del 1 al 19, y a su vez, en días puntuales, para que tampoco a lo mejor sea mucha contraprogramación, disparar esas mascletas diseminadas por la ciudad, incluso en otro horario. Puede, porque de hecho aquí ha sucedido, se han disparado unas mascletas a las 2 de la tarde y había también un turno de las 3. Todo es posible, se puede analizar, pero desde luego renunciar a la plaza no, porque eso sí que va a dejar todo, o sea, al final, esa sensación hablaba tono de lo desangelado que era desfilar ya por la tarde-noche por Avellanas y por la calle Caballeros. La plaza está desangelada si no tiene la mascleta. O sea, tenía las 6 fallas ahí plantadas, pero era como un paseo marítimo. O sea, le faltaba chicha a esa plaza del ayuntamiento y eso se lo da las mascletas.
Bueno, se está hablando de ello, el alcalde ya lo ha comentado, el concejal también ha hecho alguna declaración al respecto y, como bien decías, pues se ha comentado mucho el tema de lo de la ofrenda. Hay mucha gente, muchos falleros, falleras, que han opinado de que esos nuevos recorridos les han gustado. Por otra parte, un comentario general era que era un poco triste, ¿no? Sin gente, sin luz en muchas ocasiones. Pero bueno, al final no lo teníamos, no lo podíamos hacer de otra forma. ¿A ti qué te parece este debate de las mascletas?
Bueno, es un debate, es bueno, de cualquier debate, siempre que sea un debate constructivo es bueno porque aporta y puede ayudar. Yo, como ha dicho Iván, ¿no? Sin olvidarnos de la plaza del ayuntamiento, porque la plaza del ayuntamiento es la plaza del ayuntamiento, es la plaza del pueblo, es la plaza de todos. No es la plaza de los que vivimos en el centro, es la plaza de todos. Y bueno, es un punto de reunión. El hecho de que llegue a mediodía y estás a las dos, pues eso, en la plaza del ayuntamiento, que te acabas de poner la manga corta por primera vez, aunque haga un frío que pela, tus gafas de sol, tus vaqueros, y te vas a ver la mascleta, bueno, pues tiene su punto de emoción y su punto de encuentro. Luego, pues como bien dice Iván, ¿no? Buscar fórmulas para que, bueno, también esa descentralización sea posible, pues bien, de alguna forma u otra, ¿no? O contratar más mascletas o distribuirlas de forma diferente, de forma más puntual, ¿no? Porque a lo mejor entre semana no vale la pena ponerlas, pero un sábado y un domingo sí vale la pena poner mascletas o tirar mascletas en los barrios de la periferia y tal. Bueno, pues eso estaría muy bien, sería ideal, estaría muy bonito, por una parte porque bueno, pues más gente podría disfrutar de este espectáculo, y por otra parte pues porque se estaría apoyando a la pirotecnia pues contratando más disparadas, ¿no? Entonces, bueno, las mascletas, entonces, bueno, miel sobre hojuelas.
Bueno, vamos a hablar ahora de un tema importante que quiero que me deis también vuestra opinión, porque era una de las cosas que más preocupaban. Antes que nada, vamos a escuchar al concejal, a Carles Galiana, y vamos a empezar por fechas desde el principio, porque el día 17 de agosto pues se llevó a cabo lo que era una reunión con la Consellería de Sanidad y Salud Pública, con la consellera Ana Barceló, en el que se iban a concretar cuáles qué actos se pues, iban a poder celebrar y una normativa para el control de la pandemia, ¿no? Teniendo en cuenta siempre la necesidad de preservar la salud y la seguridad de la ciudadanía.
La que más hem de mirar, perquè segurament haurem de modificar algun horari, avançar perquè el toc de queda continua, com sabeu, fins al dia 6, i després hem de coordinar en policia local, en bombers, en tot el món. Si t'has d'estar a metre i mig, metre i mig. Si has de portar mascareta, el que volem és que tots els actes fallers se facin amb mascareta, encara que sabeu que a l'àrea lliure no és obligatori, el dia 26 de juny, nosaltres volem que tots els actes se facin amb mascareta. Intentarem minimitzar al màxim l'assistència de públic, per això també pues, volem fer una crida a totes les televisions, a tots els mitjans, que la gent pugui gaudir des de sa casa de totes les activitats, que les mascletes, per exemple, no les fem a la plaça de l'Ajuntament, hem renunciat a fer moltes activitats el món faller, no n'hi haurà rebel·les, no n'hi haurà disco mòbil, no n'hi haurà moltes coses, no? Les mascletes estan difuminades i bueno, pues, fem una crida també a la responsabilitat a tot el món.
Bueno, esto era uno de los temas más preocupantes en este sentido, ¿no? Prácticamente se nos estaba mirando con lupa. España en general, nosotros hemos sido la fiesta, digamos, un poco que ha abierto la posibilidad de poder hacer actos festivos con multitud de gente. ¿Cómo lo habéis visto? Es decir, ¿has visto que se han cumplido las medidas de seguridad?
A ver, pues sí, como comentas, las fallas fueron, junto a la Magdalena, la primera fiesta en cancelarse hace 540 días, y las fallas han sido las primeras en reiniciar el calendario festivo en este país. Mi experiencia personal, y también en los horarios en los que yo he ido a visitar fallas y he estado en las zonas de más confluencia, es que no había masificación. Había gente, porque pues había gente, y el metro pues en los andenes también había gente, pero no masificación de esta de decir, madre de Dios, no cabe una aguja o no nos podemos ni mover. Por parte de los falleros, pues tenían sus zonas acotadas y evidentemente se han convertido en grupos burbuja en los que el contacto, bueno, la entrada, mejor dicho, de fuera, pues era prácticamente un imposible, incluso de allegados. Y ha habido un comportamiento también bastante ejemplar de en su zona de ocio, pues desarrollar sus actividades y pues antes también del toque de queda, plegar trastos y a casa a todo el mundo. Pero sí que es verdad que parece ser, yo no lo he vivido, pero sí que han salido imágenes de que muy ya tocado ese toque de queda y hacia la madrugada, han habido focos de gente que sí que se ha aglutinado alrededor de ciertas zonas. Pues véase Ruzafa, por ejemplo, que tiene mucho atractivo en cuanto a locales de ocio, y en torno a las fallas, pues que han provocado algún problema de eso, de masificación y de botellón. Creo que se han denunciado hasta unos 60 botellones, todos fuera de un circuito, digamos, fallero. Uh-huh. Eso hay que también decirlo claro. Creo que no me consta que ninguna falla ha sido denunciada por... Al contrario, ha sido pues la gente que se ha aglutinado alrededor de... Uh-huh. Así que yo creo que en principio la cosa ha salido bastante bien y ejemplar.
Tú que vives en una zona céntrica, que las fallas de los Eulas Area del Mercado están en esa demarcación importante como es el centro de Valencia, lo que estamos hablando, sí. Al final todas han cumplido. Yo puedo decir por mi experiencia que a las 12 y algo, sí, todo 12, el mundo estaba 12, recogiendo.
12 y cuarto, 12 y media estaban todos las fallas recogiendo, tal. Sí que es verdad que, como ha dicho Iván, en momentos puntuales pues ha habido esta masificación de gente haciendo el botellón y tal. Pero es que vas este sábado y lo hay. O sea que las fallas no era el motivo del botellón. El botellón está vas ahí. Este fin de semana y está. Y vas a la Plaza de la Virgen un viernes noche o un sábado noche a las 12:30 y está lleno de gente con bolsas de plástico con sus botellas y tal, ¿no? Y luego, o aquí, por Taronger, está lleno. Pero que está lleno es que está lleno, ¿no? Uh-huh. Entonces, dices, bueno... las fallas no han sido, o sea, las fallas no han provocado un aumento de esa incidencia, sino todo lo contrario, que los falleros hemos sido muy prudentes y en eso, pues como bien dice Iván, ¿no? Que no ha habido, que se sepa, no hay ninguna denuncia contra ningún casal o contra ninguna comisión fallera por haber incumplido horarios o por haber incumplido normas del COVID, que hemos sido los primeros responsables o los primeros que hemos intentado que esto no ocurriera. Con paneles informativos, hemos repartido pasquines, hemos en el casal hemos hecho las mesas burbuja para que se sienten siempre los mismos, qué tal, que eso nos ofrecía un problema añadido, ¿no? En cuanto a espacio, ¿no? Porque claro, había días que en una mesa eran los 10 que correspondían, pero otro día eran 3 o 4 porque los otros no podían ir, pero tampoco se podía sentar nadie en esa mesa para cubrir. Entonces, claro, te generaba un problema grande, pero bueno, aún así hemos cumplido con todas esas normas y bueno, yo creo que tenemos que estar muy satisfechos en ese aspecto del comportamiento de las comisiones falleras en un 99,9%.
Y en general también en la organización que se ha tenido, ¿no? Porque no solamente estábamos hablando de ofrendas, sino también de la entrega de premios. Yo he visto una entrega de premios, pero la masa social se junta, por decirlo de alguna manera, alrededor de lo que es la entrega de premios.
Sí, en la entrega de premios en cuanto a lo que es masificación y tal, no ha habido en ningún momento. No ha habido, en ese aspecto no ha habido ningún problema. Las fallas conforme iban llegando, yo en la esquinica que había ahí al lado del ayuntamiento, tú llegabas y veías un grupo de personas todos con el mismo pañuelo, el mismo color, dices, pues esto es una falla, y cuando esto, pues veías que se iban todos, te ponías tú, entraba tu falla, lo veías, te ibas y entraba los siguientes, o sea que muy bien, la verdad es que un desorden muy organizado, ¿no? La verdad es que...
Y el ejemplo más claro es la ofrenda, es decir, allí estaban acotados, yo pasa el primer día, cotados, vallas, seguridad, sí. y bueno, si hablamos de tristeza, es precisamente porque no estábamos acompañados. Correcto. Por el público. Continuamos con un punto importante, siguiendo un poco las fechas, Iván, Feria Valencia, ese día 20 en el cual empiezan a salir esas primeras piezas. Allí estábamos, allí estabas tú, estábamos en ese momento en el que salían esas primeras piezas. También estaba el alcalde, estaba sí. el concejal, estaba Juan Parra, que fue el coordinador que ha llevado todo el proceso de la llegada de las
un
piezas.
Un curro tremendo el que se ha pegado ese hombre.
Y de la
increíble.
Salida. Tuvimos la oportunidad de hablar con él, pero ahora mismo lo que vamos a escuchar es al alcalde en ese momento justo en el que comenzaba ese traslado de las piezas.
És un moment, jo crec que és molt important per a la ciutat, és un moment fonamental per al moviment faller. Jo vull una vegada més dir dos coses. En primer lloc, saludar i agrair l'actitud responsable, positiva, de tot el moviment faller en aquest procés, des del moment en què es van suprimir les falles del 20 fins a aquests moments. En segon lloc, dir que els actes fallers que es desenvolupen es faran amb tota la seguretat. El moviment faller ha estat sempre al costat de sanitat. Està tenint els seus coordinadors de Covid per a que en qualsevol moment tots els actes es desenvolupen amb seguretat. Vamos a unos actos falleros, no me gusta llamarle fallas, porque no van a ser unas fallas normales, por lo tanto, hay que dejar claro que no vamos a ver grandes concentraciones de personas. Hay que dejar claro que vamos a respetar las normas que nos ha puesto Sanidad en cuanto a los temas de seguridad. Por lo tanto, no van a ser unas fallas normales, van a ser una serie de actos falleros que nos permitan iniciar, o sea, acabar con las fallas del 20, o sea, e iniciar todo un proceso fallero para el año 2022 y para que el mundo fallero pueda seguir desarrollando. Las fallas necesitan una serie de actos fundamentales, o sea, la puesta del monumento, la quema, toda la ofrenda y una serie de actos de este tipo que vamos a realizar con las medidas de seguridad planteadas y que, por otro lado, nos permitirán automáticamente iniciar el proceso de 2022. El mundo fallero tiene que continuar su faena, las fallas son un ciclo y queremos terminar el ciclo de 21 de la manera más digna posible, pero a la vez de la manera más segura posible.
Qué logística, qué gran trabajo se tenía que hacer para que las fallas estuviesen almacenadas y luego esa salida que duró varios días, ¿eh? No estamos hablando que todas salieran 15, del mismo
15 días, 15 días exactamente de salida de camiones, porque además es lo que se hizo durante pues los días inmediatos, las horas inmediatas a lo que fue la cancelación de marzo del 20, con las fallas que estaban en la calle, eran las que priorizaban meter en algún sitio, en este caso fue la feria, igual que en Alicante, la ciudad de la luz. Luego hubo otro transporte en mayo, con fallas que ya no podían estar en los talleres, porque los talleres estaban empezando otros trabajos, y con los niños de la exposición, que se habían quedado ahí olvidados, y luego en septiembre ya fue la última tanda de transportes. Pues todo eso, que se había desglosado en meses, se tuvo que hacer en 15 días. Y ahí hay un curro tremendo de coordinación, porque han salido 230 fallas, que no es moco de pavo. Uh-huh. Este señor, Juan Parra, hay que agradecerle mucho, primero el trato que da a la gente, porque es un tío la mar de amable, muy amable, y a partir de ahí todo lo que ha orquestado junto con comisiones falleras, porque hay comisiones falleras que han ido a recoger su falla, la propia Junta Central Fallera y los gremios de, pues eso, dar salida a las fallas de una forma gradual, con unos horarios, por prioridad de planta, por prioridad de que el artista tenga menos prisa o menos, y así hasta tocando la campana. Creo que salió la última falla el mismo 31 de agosto de allí de la feria.
Bueno, ¿cómo viste ese traslado? Tu falla, doctor Collado, no sé si estaba en feria o en el taller del artista.
La mía no estaba en feria, estaba en el taller de Pedro, de Santa Eulalia. La nuestra no entró en esa dinámica. Pero la verdad es que, pues como estaba diciendo, una salida bastante escalonada, bastante bien organizada. Como todo tiene sus pegas, sus historias y tal, pero bueno, siempre. O los nervios de última hora, que no llega, que no me llega la falla, que no me llega la falla y tal, ¿no? Pero bueno, todo es solucionable, todo y la predisposición de mucha gente para que todo esto se fuera lo más normal, lo más normalizado posible, ¿no? Que tenía su dificultad, para mí era uno de los puntos una de las patatas calientes que había en el tema, ¿no? El poder sacar de allí todas las fallas de forma ordenada, de forma escalonada y luego atendiendo también prioridades, o sea, muy complicado, muy complicado.
Ajá, hablábamos durante, lo hemos comentado durante muchos programas, ¿no? Nos preocupaba el estado de que se pudieran encontrar esas fallas, que si la carpintería, que si la pintura, al final en general, y lo podemos comprobar con las entrevistas que hemos hecho a los artistas falleros, en general se han conservado bastante bien y no se han encontrado muchos daños. Algunos daños vinieron a posteriori,
sí,
por otra causa diferente que también vamos a comentar, pero ahora vamos a escuchar a la entrevista que en ese momento en Feria Valencia le realizamos al presidente de la Junta Central Fallera y concejal de Cultura Festiva, Carles Galiana. Carles Galiana, presidente de la Junta Central Fallera en la Feria de Valencia. Fue triste el día en que tuvimos que almacenar las fallas aquí. Y ahora es una gran alegría, ¿no?, que salgan ya a la calle.
Bueno, es un poco agridulce, la verdad. No acaba de ser una alegría plena, ¿no? Porque, bueno, no van a ser unas fallas, sabéis que van a ser actos falleros, no es lo que estamos acostumbrados a ver. Pero, por otro lado, bueno, por fin vamos a cerrar un ciclo tan, tan necesario para el mundo fallero. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo. Yo espero que bien, con tranquilidad, con mesura, con responsabilidad, como siempre ha actuado el mundo fallero.
Lo acabas de comentar, ¿no? Cerrar un ciclo.
Sí, porque además un ciclo a todos los niveles, a nivel sentimental por parte del mundo fallero y a nivel económico también, porque bueno, los artistas falleros, pues sabéis cómo están, no voy a descubrir nada, pero están los indumentaristas, los orfebres, los pirotécnicos, los floristas, los músicos, la gente del espectáculo, todo el mundo lleva pues casi eso, todos estos meses casi sin trabajar, sin salir a la calle, ¿no? Entonces ese ciclo también había que cerrarlo si no queríamos encontrarnos con la sorpresa de que luego no estuvieran, de que hubieran cerrado muchos talleres, hubieran cerrado muchas tiendas y bueno, lo importante, cerrar los ciclos, también el del corazón y el de los sentimientos, y el ciclo fallero también había que cerrarlo.
Por último, se ha luchado hasta el último momento, reuniones hasta el último momento para tratar de conseguir que sean lo más normales posible.
Sí, la verdad es que llevamos meses trabajando con consellería, sabéis que ha habido nuestros encuentros y desencuentros en algunos momentos y ayer ya estábamos trabajando con policía local para cerrar todo el tema del dispositivo, tanto de ofrenda como de crema y tal, y bueno, pues eso, trabajando hasta última hora. El toque de queda hasta ahí es lo único que evidentemente no hemos podido salvar, ni tampoco hemos luchado por salvarlo, porque entendemos que bueno, es la decisión de la consellería, hay que respetarla, y lo único es acoplarnos a esos horarios. Pero el resto de cosas, la ofrenda se va a hacer, afortunadamente, se va a hacer. Vamos a tener plantar, vamos a tener crema, vamos a tener los actos más significativos que por los que estamos luchando muchos meses.
Muchísimas gracias, Carles. Bueno, Carles Galiana, protagonista también en estas fallas, que se encontró con ese cargo justamente cuando se suspendieron ese día 10 de marzo. ¿Qué balance hacéis de estas fallas? ¿Qué frase podíamos definir de estas fallas?
Distópicas. Fallas distópicas. Lo que comentaba el alcalde de que no le llamemos fallas, llamémoslo los actos falleros, creo que no procede. Hay, creo que una confusión del señor Ribó, porque fallas han sido. De hecho, hay un cartel de fallas que todavía está en algunos MUPIs de la ciudad, que pone fallas 2021, pero son distópicas. Es el calificativo que yo les daría por el mes donde han sucedido, por el motivo que nos ha llevado a este mes y por todas las imágenes que nos ha dejado.
Sí, sí, no, evidentemente. Eso de que no se le llamen fallas, pues se le tiene que llamar fallas porque se han plantado y se han quemado y entonces han sido fallas. No ha sido la semana fallera al uso de marzo, evidentemente, no podía serlo. No podía serlo porque, primera, no estamos en marzo y, segunda, porque bueno, la situación es la que era, ¿no? Y entonces había que convivir con esa situación, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que han sido unas fallas diferentes, unas fallas raras. Ha habido muchas personas que han dicho, pues hemos tenido más de lo que yo pensaba que podíamos tener. Ha habido personas que te decían, pues ya que habíamos hecho esto, podíamos haber hecho esto otro. Entonces, bueno, queda ese sabor de decir si he llegado o no he llegado, me he pasado, me he quedado corto. O sea, te crea esa pequeña ansiedad, ¿no? El no saber exactamente si ha sido bien, si no ha sido bien. Pero bueno, yo, para mí personalmente, ha estado muy bien. Ha habido cosas a mejorar, cosas a quedarse, cosas a no repetirse. Ha habido un montón de cosas. Y luego, pues también que ver que cada uno desde su trabajo o desde su comisión ha aportado ese granito de arena que ha hecho que entre todos esos granitos todos hagamos una semana fallera en septiembre como ha podido ser, ¿no? Pero bueno, ya digo, sería un poco ahí esa emoción encontrada, ¿no? Esa emoción de alegría, de satisfacción o de insatisfacción al mismo tiempo, ¿no?
Bueno, hemos celebrado fallas. Fijaos que yo lo he pensado muchas veces. En este mes de septiembre estaríamos en el Mid-Sign, ¿no?
Sí, la semana que viene es el 19, es el Mid-Sign, ¿no?
Sí, y habría sucedido, estaríamos vísperas de la Fonteta. La festa Peratoche estaría a la vuelta de la Gina, no sé si. Que al final va a estar, porque creo que ahora el acelerador se va a pisar al máximo y creo que se va a llegar a eso en cuestión de un mes.
Porque fíjate, Tono, que este fin de semana se van a celebrar
lo
que son las preselecciones. Esas preselecciones que se celebran en un mes, prácticamente en un mes, los fines de semana de un mes. La vamos a celebrar en 3 días.
Sí, vale, bueno. Entonces, sí, va a ser una locura. Va a ser una locura. Yo ya digo, a mi sector le toca el domingo por la mañana a las 12 en el tinglao, creo que es. Y también es verdad que en este momento aún no sabemos si el aforo, el tal, si van a poder ir más gente, va a poder ir menos gente, tal. Claro, va todo un poco... Va un poco todo atropellado, la verdad es que vamos un poco a empujones, ¿no? Eso es decir, la salida está ahí, vamos a empujar para salir, pero al final, bueno, alguien se va a dejar los zapatos, alguien se va a dejar algo por el camino, coño. Al final, no sé, es como esa marabunta de gente, y luego ves zapatos y bolsos por el suelo y tal, que se los han ido dejando, pues algo así va a pasar, no sé.
Esto de no saber nada hasta última hora ha sido una cosa... habitual, ¿no? En estas fallas, ¿no? Sino que se lo digan a la falla Correchería, ¿no? ¿No?
Sí. Bueno, la falla Correchería ha sido espectacular. Yo no hubiera deseado en la vida ponerme en la piel de Matías, el presidente, estas fallas, vamos, ni de coña, vamos. Y eso que lo he vivido porque, bueno, pues es mi agrupación y bueno, hemos tenido contacto y me contaba, le contaba, ahora pasa esto, vamos a ver si conseguimos esto otro, e intentábamos un poco ahí echar una mano dentro de las posibilidades que cada uno desde su posición puede. Y la verdad es que, bueno, hasta el último minuto, pues eso, como los fichajes, estos que cuando, ¿no? La época de fichaje de jugadores, que llega por fax a las 12, llega el último fichaje y hay 300 cambios. Bueno,
sí, pues, pero sería prácticamente, pues no sé, el día...
Sí, sí, no, pero además con las complicaciones de que diga, no, plantas ahí, viernes a las 11, plantas ahí, y bueno, llegabas allí y bueno, pues ponías las vallas, ponías la arena y tal, y allí había una terraza de un bar, que era, te decía, yo no quito la terraza, a mí nadie me ha comunicado que tengo que quitar esta terraza. Viernes a las 11. Claro, llega el fin de semana, pues administrativamente cero pelotero. Entonces, a ver cómo, que el lunes viene el artista aquí a traer la, llega Manolo a plantar la falla. Que llega el día de la hora H y llega Manolo y ahí estamos con la terraza, con la arena, con tal. Empieza a llover, me acuerdo que se nos puso a llover, nos cayó un agua ya, ese primer aviso de agua por
la tormenta que tuvimos aquella noche, sí.
Exacto, ya, o sea, ¿qué dices? Bueno, esto aquí ¿qué va a pasar? Tuvo que venir el intendente de la policía, o sea, tuvo que, hasta el último minuto, no estuvo claro que tenía que plantar donde tenía que plantar.
Ah, bueno, pues los oyentes entenderán por lo que están escuchando de que pues la falla Correchería no tenía sitio de plantar prácticamente hasta última hora por causa de las obras que se estaban realizando.
No le habían dicho dónde podía plantar, porque la misma falla había propuesto varias ubicaciones, ¿no? Había propuesto varios sitios donde, bueno, pues se podía haber plantado, pero, bueno, pues informes de policía, bomberos, tal, que todos los que tienen que entrar desestimaban esos sitios por el motivo que fuere, ¿no? Y entonces, claro, llega un momento en que dices, bueno, pues a ver, oiga, que aquí tengo yo la caja, ¿dónde la dejo? ¿Sabes? Entonces se creó ese momento raro, ese momento de, ya digo, el lunes a 31, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. El lunes 31, sí. a las 7 de la tarde estábamos allí en la calle San Vicente sin saber si se podía o no se podía, si íbamos a plantar allí o no íbamos a plantar allí, empezó a caer agua a punta pala y dices, pues ya veremos a ver puesto por dónde sale el sol. Uh-huh. Y salió.
Volvemos otra vez a Feria Valencia. Antes has hablado de Juan Parra. Creo que si tenemos que hablar de buenas personas, sí. Si tenemos que hablar de personas eficientes, tenemos que hablar de Juan Parra. Ha sido el coordinador, ha sido la persona que ha llevado, funcionario del ayuntamiento, que ha llevado las fallas hasta Feria Valencia, indudablemente con un equipo de colaboradores, de ayudantes que han estado con él y también la salida, ¿no? Manteníamos esta conversación con él, también una entrevista, podríamos llamarla chula y que nos encantó hablar con Juan Parra. Juan Parra, el coordinador, el que ha seguido desde el primer momento el proceso de almacenamiento, de organización de las fallas y ahora de la salida. ¿Cómo valoras la experiencia?
Bueno, ha sido una experiencia, como está comentando ahora con mucha gente, única, ¿no? Porque esto esperemos que no se vuelva a repetir. Y ha sido algo, pues eso, único y una vivencia extraña, ¿no? Porque en plenas fallas, estar aquí en feria recibiendo fallas que nos iban a quemar, pues la verdad que fue duro. El transporte de mayo, el transporte de septiembre, ir metiendo cosas aquí, sacando los ninots para la exposición. Y hoy por fin, pues viendo la luz de que va a salir, están saliendo a las calles, la gente va a ver plástico, como se suele decir, va a verlas ya en las propias calles.
Dentro de esta situación tan complicada, tan difícil, comentaba con el presidente de la Junta Central Fallera el día del almacenamiento de las fallas, un día triste. Ahora, en cierto modo, nos alegramos, ¿no? Termina un ciclo.
Sí, es mucha alegría porque yo lo he dicho siempre, esto había que cerrarlo alguna vez, que se quemaran las fallas de una vez para poder cerrarlo y empezar otra vez con otro año nuevo. Sabemos que van a ser unas fallas difíciles y complicadas, pero el mundo fallero está muy concienciado y creo que van a ser unas fallas dignas y sobre todo lo que tú has dicho, de cerrar el ciclo y vivirlo lo mejor posible.
Te vemos con un impreso en el que están todas las fallas, todos los lugares, te lo sabes todo.
Sí, he estado muchos meses aquí planteando parcelas, planteando medidas, viendo conforme traían, pues encajando en cada parcela según los bultos de la falla, pues hay parcelas más grandes, más pequeñas, hay parcelas que hay una sola falla, hay parcelas que hay dos, hay parcelas incluso que va por artistas, porque los artistas cargaron no por falla, sino por transporte, para que entraran en los camiones bien. Y entonces, en vez de estar la falla, está el nombre del artista. Y cuando venga a cargar el artista, pues ya separará a los ninos de cada una de sus fallas.
Esto al final se trata también de una colaboración entre todos, artistas, fallas, funcionarios.
Sí, ha sido un trabajo entre todos, porque ha sido comentar los horarios de carga, cuando va a llegar allí, para que esté la gente allí, que la falla tenga permiso para descargar la falla allí, con feria siempre abierto a toda disposición con los horarios que le hemos dicho, y aquí con las empresas de transporte igual, pues hemos planteado un plan en general con unos horarios para que cada artista venga, porque ahora Straxa, la que está sacando solo de las que recogió de la calle cuando se suspendieron en fallas de 2020, pero a partir del lunes vienen artistas propios con sus propios medios a por las fallas.
Cuando Juan Parra vea estas naves vacías, ¿qué pensamiento le va a venir a la cabeza?
Pues cuando la vi llenas me cayeron muchas lágrimas y yo solo aquí, la verdad es que he llorado bastantes veces. Y cuando lo vea mejor, pues será todo lo contrario. Está todo fuera, vamos a disfrutar todo lo posible. Igual lloro, pero de alegría, espero.
Ahí estaba Juan Parra. Gran trabajo, enhorabuena. ¿Cómo fue la planta? ¿La segunda serie del mercado?
Todo bueno, bien, bien.
¿Normalidad total?
Sí, normalidad total, con los problemas de acceso al centro en algunas zonas, como por ejemplo, pues claro, el collado se puso a plantar y llegó Manolo con Negrito y no podía pasar. Entonces, porque teníamos cortada la plaza y no podía pasar. Entonces, bueno, quitado esas pegas así un poco anecdóticas y tal, que bueno, que por lo demás, en el centro, dentro de esas dificultades del tema de las obras y tal, pues tampoco hubo mayor problema. Pues eso, Reina plantó en la plaza del Ayuntamiento, Mercado plantó en la plaza del Ayuntamiento, Mercado fue de las de primera, las últimas que salieron de Feria Valencia. Recuerdo el viernes estaba saliendo yo de Valencia con el coche y me llama el presidente, que no me traen la falla, que no me traen la falla. Me tocó pegar media vuelta, volverme a Valencia, irme al ayuntamiento a ver un poco, a gestionar un poco el tema este junto con Paco, con el presidente de la Federación de Primera A, gestionando el tema de la falla de Mercado y tal. Un poco, pues hubo un poquito así de tensión, pero bueno, la tensión normal de una planta, pues con el aliciente o con el añadido de estar fuera de tu zona y con pues eso, unos momentos que desconoces o unas situaciones que desconoces porque no se habían dado ni espero que se vuelvan a dar, evidentemente.
Vamos a hablar mucho de la planta, hoy ya digo que tenemos muchas entrevistas con los artistas, con esa planta que también han sufrido las inclemencias del tiempo, pero tenemos un símbolo. Iván, tenemos un símbolo ahí, yo creo que ha sido uno de los más fotografiados en los últimos años de las fallas de Valencia, del que todo el mundo ha hablado y bueno, de que yo no sé si verdaderamente ha merecido ese final, la meditadora.
Bueno, si hubiera sido un proyecto completo, pues tanto mejor, esa es la verdad. Lo que pasa es que, bueno, hace un año y pico las circunstancias eran otras, se visualizaba un calendario fallero en marzo, entonces se quiso volver a cierta cotidianidad, convocar el concurso de fallas municipales, como es lícito, salió otro proyecto y la meditadora quedó relegada a algo simbólico para quemar cuando los acontecimientos pudieran ser. Las circunstancias lo tergiversaron todo y, bueno, pues desembocamos en estas fallas de septiembre en las que se prefirió, ahí sí, acertadamente, que la meditadora volviera a la plaza y la falla que Alejandro tiene construida pues sea preservada pues como lo han estado este grueso hasta la fecha. Pero bueno, la meditadora, pues sí, ahora pasa a ser un icono, lo fue en el momento que se le puso aquella mascarilla y quedó sola en la plaza durante casi una semana y pico, cuando ya todos estábamos confinados en nuestras casas, que le cayó también una tromba de agua, recuerdo, un par, plantada, y luego cuando fue llevada por primera vez a la marina, y que efectivamente pues ha pasado mucha gente a verla, y me consta de gente de que incluso pues le ha hablado, le ha dicho de todo, porque al final pues es una imagen, sus ojos cerraditos, era la imagen de la famosa resiliencia, ¿no?, que hemos tenido que tener en este contexto pandémico.
Bueno, yo soy de la opinión con respecto a la meditadora, con respecto al trato a los artistas, que no ha sido malo, pero que se podían haber hecho las cosas mejor. No sé si
diferentes. Yo también. Yo he echado en falta, no sé si llamarlo solidaridad. Creo que la palabra sería solidaridad, intentando ser prudente en mi expresión. Para mí ha faltado solidaridad y ya digo, o sea, no sé si lo que voy a decir es correcto o políticamente correcto o no lo es, pero para mí ha faltado solidaridad del mundo de los artistas hacia la meditadora. Para mí, eso ya hay cada uno. Cuando una falla cae o cuando una falla tiene algún problema, las fallas de alrededor siempre están ahí, fallas y artistas a apoyar, a aportar, a entre todos intentar paliar lo más posible, ¿no?, lo que le ha ocurrido a esa falla, ¿no? Para mí la meditadora, conforme se plantó ese trozo que faltaba, que estaba la estructura, ¿qué quieres que te diga? Para mí ha habido tiempo y ha habido formas y fórmulas para rehacerla en su forma original y volver a plantarla en su forma original. Si quieres, ya no el mecanismo aquello que daba la vuelta, ¿qué tal? Bueno,
sí, de una forma más comedida, pero bueno.
Una forma más comedida, pero completa. No sé qué se ha querido expresar o decir con ese trozo que estaba un armazón de madera y tal. No llego a entender, igual soy el problema es mío, ¿no? Que no he entendido lo que nos han querido lo que nos han querido expresar, ¿no? Igual es eso, pero yo, para mí, me ha faltado el que estuviera completa, el que estuviera completa. Yo en una ocasión critiqué a Carlos por este tema, luego lo estuvimos hablando y le seguí, y le dije, esto que estoy diciendo yo ahora se lo dije hace mucho tiempo. Aquí ha faltado el decir, señores, esto va a estar como tiene que estar, completo. Uh-huh. Y que se hubieran echado adelante, pues, quien se tuviera que haber echado, o el mestre, claro, del gremio de artistas falleros, o no sé quién. Pero alguien tenía que haber dado ese paso y haber dicho, no, esta, claro, falla se planta como tenía que estar.
No solamente...
Para mí, no, no sé, no, yo solamente, sí, ya digo...
No solamente... Compartimos la opinión, sí.
Sí, vale. yo estoy totalmente de acuerdo. Aparte de eso, no solamente esto, eso que comentas sobre la base, sino que la situación de las escenas de la falla tampoco, claro, eran un poco... se tienen que poner aquí, porque pero no eran las correctas. Vamos a escuchar a uno de los artistas, a José Ramón Espuch, y yo creo que, en cierto modo, lo dice todo. Ante lo que es la planta de la meditadora de este año 2021, al final el resultado ha sido este.
La verdad que sí, el resultado pues ha sido el que hemos podido llegar a hacer, la restauración y poquito más. Y el acoplar las figuras, pues eso, a continuación de la falla, para que la gente pueda ver lo que iba en el primer proyecto, pues distribuido por todo el ayuntamiento, o sea, por toda la plaza del ayuntamiento.
Hemos hablado muchas veces, tenías muchas ganas de plantar en la plaza del ayuntamiento. Ha ocurrido esto con ilusión, pero un poco con esa sensación, ¿no?, de insatisfacción, tal vez, de no presentar el proyecto como tú querías.
La verdad que sí. O sea, en marzo del 2020 empezamos a plantarla con muchísima ilusión. Teníamos muchas cosas que probar, como era el motor, el giro de la figura, que, como sabéis todos, en un principio giraba. Y bueno, a falta de 2 o 3 horas para elevar lo que era la cabeza y los hombros, lo que tenemos ahora aquí, nos hubiera costado unas 3 horas de elevarlo, pues en ningún momento lo pudimos ver. Entonces es una falla que nunca la vamos a ver montada entera. Y la verdad que sí, una vez que tenía la ocasión de plantar en la plaza del ayuntamiento, pues me hubiera encantado que el proyecto se hubiera llevado al final como estaba preparado en un principio.
¿Qué sensaciones, Manolo Martín, y tú habéis tenido durante todo este tiempo?
En principio muy bien. Ahora al final, pues la verdad, pues mira, un poco cumplir un poco el expediente, plantarla, porque teníamos ganas ya de sacarla de donde estaba la marina, luego la hemos reparado entera y la verdad que con ganas ya de quemarla y quitarnos ya la cosa esta de encima.
Y pensar en otras cosas ya, pensar en el 2022.
Exacto, pensar ya en las fallas del 2022, olvidarnos un poco de esta, porque ha sido pues una cosa un poco triste para nosotros, ¿no? Por no poderla ver nunca terminada, pero en fin, es lo que hay y lo que cuenta.
¿Con ilusión de volver a presentarse en algún año?
La verdad que yo no, yo en marzo del 22, si Dios quiere, me jubilaré. Entonces... No lo sé, no creo que vuelva a presentar ya proyecto aquí.
Bueno, pues desearte lo mejor. A pesar de esa jubilación en marzo del 2022, nosotros particularmente tenemos nuestra particular trayectoria en aquella falla del 2002 que me plantaste en Olta Juan Ramón Jiménez, que la recuerdo con mucho cariño.
Muy bien, yo también la recuerdo. Y recuerdo que estabas tú por allí también. Y no sé, o sea, la verdad que... Ganas de jubilarme no tengo, porque me encantan las fallas, estaría hasta el último día trabajando. Pero en fin, creo que la familia y compañeros y todo se merecen también un poco ya de que me aparte un poco del oficio y me dedique ya a otras cosas.
Enhorabuena por todo.
Muchas gracias.
Un hombre apasionado de las fallas, un hombre que se lo ha recordado a lo largo de la historia de las fallas, que en principio prevé la jubilación para marzo. Y tal vez algún día alguien, ¿no?, que muchas veces se hacen réplicas de fallas, tal vez algún día alguien haga una réplica de la meditadora.
¿Quién sabe?
Yo he visto, y no solo a Pere, tatuajes de la meditadora, he visto muchos, ¿eh? Uh-huh. He visto muchos.
yo llevo tatuado el lema.
El lema, eso también pasará. Sí, sí, no, yo he visto conocidos, tengo conocidos, ¿no? Que incluso estuve yo ahí casi en la puerta del tatuador, casi, no llegué a entrar. Pero me quedé en la puerta, el tatuador, me quedé en la puerta.
Bueno, se han recuperado imágenes en estas fallas que bueno, que están ahí para la historia también, ¿no? No solamente la meditadora, la aviadora.
La Lucrecia, que es la de Sergio Musoles, que desgraciadamente también tuvo un ocaso, tuvo que cerrarse y prácticamente pues reventar la falla por el vencimiento que tuvo. La Thalía de Paco Giner, primer premio de primera A. La verdad es que son todos rostros femeninos, pero sí que es verdad que hay una serie de fallas que son icónicas. Creo que al final todas lo van a ser, porque hasta los piratas de Carcí, de los que apenas se había visto nada, pues también es una falla pues que ha quedado ahí muy, muy célebre, y la Venecia de Pérez, no sé, todas van a tener un punto. Yo creo que por las circunstancias y por cómo hemos llegado, creo que todas al final van a ser históricas, unas fallas de la historia. Lo bueno es que nosotros lo vamos a vivir y lo vamos a poder transmitir cuando nos pregunten de aquí 40.
Han habido imágenes verdaderamente espectaculares en lo que se refiere a la planta de este año, pero no sé. También nos tenemos que quedar imágenes con que nos impactaron, ¿no? Porque ver esa carpa volar de la antigua en ese momento.
Pobre Rafa Mengo, un saludo desde aquí porque vamos.
Yo esa noche. Esa cena de la plantada estuvo Consuelo, la corte, la fallera mayor de la Corte de Honor, cenando en mi casal. Se fueron porque se iban
al alba
de Les Falles. Se fueron de allí, nos quedamos allí, pues eso, la familia y eso, nos quedamos allí y los falleros, y fue cuando nos cayó la tromba de agua impresionante. Y luego pues empiezas a recibir vídeos, ¿no? De esa alba, que las cortes salieron volando, literal.
Policía de Protección Civil tuvo que abortarla.
Tuvo que abortar y sacar de allí a todo el mundo porque las vallas estas amarillas iban volando.
Sí.
Ahí yo tengo un vídeo, pues eso, casero, ¿no?
De estos que
entre ellas estaban allí y tal. Y se ve prácticamente una de las seguidas de la corte volar, literal. O sea, cogida de la mano de los acompañantes y llevándoselas hacia el coche corriendo porque volaban. Entonces, fue un momento duro, ¿eh? Un momento complicado. Y luego, que después de todo, o sea, más que nada también en ese momento, no solo te caía agua, sino se te caía la moral, ¿no? Después de tanto tiempo que habíamos estado así, que llegue la noche de la planta y que te caiga esa tromba de agua, dices, bueno, eso también pasará, ¿no? A eso es preciso.
Además, fue una noche también amarga porque también nos enteramos en ese momento de la falla del charco que cayó al completo y que incluso parece ser que hubo algún herido.
Sí, la fallera mayor. Se le venció a la misma fallera mayor la falla en el momento de la plantada. Y es terrible las declaraciones del padre en medios porque, claro, en el momento que se vence la falla, pues lo primero que piensas es que tu hija está ahí esclava. Entonces, ¿con qué fuerza vas a levantar ese volumen para encontrarte lo que te puedes encontrar? Menos mal que fue un refilón. Menos mal, digo yo.
Sí,
fue un refilón. Y la chica pues tiene pues toda la espalda moratada y tal, pero un saludo también si nos oye, porque vaya tela.
Que hay que decir también, y nos solidarizamos con fallas como Calvo Acacio, que perdió su falla, que cayó.
Sí, también cayó.
La falla sueca.
El lema también era algo sobre. Pasará volando.
Aterriza como puedas.
Algo saldrá volando, algo así. Y sí, efectivamente.
Sí. O sea, Ferroviaria también cayó.
Y dices, joder, al final habrá que llevar mucho cuidado con los lemas de las fallas. De las fallas.
Más vale volver aquellos de raterías y burocracia.
Exacto, porque.
Si fuera un lema apocalíptico.
Bueno, pues nuestra solidaridad con todas aquellas fallas que tuvieron algún problema, sea del tipo que sea. Vamos a cerrar el capítulo del traslado de las fallas, porque ahora salimos de Feria de Valencia y una de las primeras fallas que salieron fue la de la falla Tomasos, en el barrio de Ruzafa. Pues nosotros no fuimos de Feria Valencia allí y estuvimos hablando con su presidente, con Jaime Villarrubia y con su fallera mayor, con Rocío, en el momento justamente en que estaban descargando la falla. Pues esta fue la entrevista, las palabras y la ilusión por ya plantar esa falla. Estamos en la falla Tomás Oscar Los Cervera, acaba de llegar la falla que acaba de salir de la de Feria de Valencia. Esto, aparte de ser un momento histórico, es un momento en el cual nos llena de alegría, ¿no?, en cierto modo.
Pues sí, porque bueno, por lo menos, más que de alegría, de esperanza, porque todo lo que veíamos negro, por lo menos ya tenemos la falla en la calle, es un avance y ya es tranquilidad, ya es decir, bueno, ya la tengo aquí. Y ya vamos de corrido, ya de aquí para adelante.
Bueno, hablamos con Rocío, con la fallera mayor. Yo creo que ya era hora, ¿no?
Sí, la verdad que te da un alivio, como dice Jaime, después de tanto tiempo esperando, tenerla aquí otra vez ya te da como un poquito de esperanza, de ilusión y de que esto ya empieza.
¿Cómo has vivido todo este tiempo?
Muy raro. Fue muy duro, la verdad. Al principio te acostumbras. Luego, cuando te dicen de continuar un año, tienes la esperanza de poder empezar a hacer cosas. Cuando crees que ya vas a empezar a hacer, te cancelan o te ponen medidas nuevas de restricción. Entonces, llegar hasta aquí creo que es un paso importante y que creo que debemos de disfrutar todos.
¿Cuál es el proceso ahora? Acaba de llegar la falla y a partir de ahora, ¿qué ocurre?
Ahora el proceso es el viernes que viene, 27 por la tarde. Subiremos de grúa todo el remate, que ya hemos quedado con Luis, a partir de las 3. Y nada, a partir de ahí arrancar. Nosotros aquí vamos a intentar hacer todo lo que podamos dentro de lo que nos permitan, con las medidas de restricción, con toda la normativa que haya, pero voy a intentar no renunciar a nada, porque creo que después de 18 meses es lo que nos toca, hacer todo lo que podamos.
Ajá. Esto, de esto se trata, ¿no, Rocío? De disfrutar, digamos, unas fallas, no vamos a decir que sean las habituales, pero tratar de ser felices de alguna manera, ¿no?
A ver, fallas, como conocemos nosotros las fallas, no van a ser. ¿Que van a ser muy diferentes? Sí, pero por lo menos creo que podremos disfrutar de ellas. Creo que la gente tiene muchas ganas y mucha ilusión, con lo cual creo que es un momento de que hagamos todos piña, manteniendo todas las restricciones que podamos tener y poder disfrutar de la semana como nos merecemos.
Lo que tenemos, Jaime, es ganas de ya pensar en el 2022 también, terminar, pero pensar en el 2022.
A mí se me está haciendo largo, de hecho yo tengo ganas de día 6 de septiembre. O sea, se está haciendo duro, si ya un año normal organizarlo es complicado, este año está siendo mortal. Entre la incertidumbre de lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer, cómo lo tengo que hacer, a una semana de fallas hay cosas que todavía no tenemos claras. Yo tengo ganas ya de cerrar ciclo, quemar y empezar ya con el 22. Es que si no, como esto lo sigamos alargando, nos va a arrastrar también y nos va a perjudicar al ejercicio que viene.
Al menos los artistas continúan, ¿no?
Claro. Sí, nosotros sin ningún problema, ya están con las fallas del 22. Y ya prácticamente las tenemos terminadas ya.
Bueno, tú quieres ofrenda y quieres música en la ofrenda, ¿no?
Sí, yo muchas veces lo pensaba, digo, madre mía, ¿cómo va a ser unas fallas sin banda de música, no? Pero bueno, yo la verdad que espero la ofrenda con muchas ganas. Tuvimos algo en marzo con nuestra agrupación, nuestro sector, pero yo creo que la ofrenda del día de la semana fallera, de ir a la Virgen, creo que eso no lo quita nadie. Y espero que sí, que tengamos banda de música, tengamos nuestra música y podamos disfrutar.
Bueno, Rocío, yo te deseo que disfrutes de estas fallas como nunca. Son unas fallas históricas, son unas fallas que siempre serán recordadas y tú también serás recordada. No sé si has pensado en eso.
Sí, la verdad es que 2 años siendo fallera mayor, esto es historia, ¿no? Pero para nosotros, para la falla, para todo el mundo. Entonces yo creo que tanto toda la comisión como yo tenemos que disfrutar y no perdernos ningún detalle.
La comisión no ha perdido la ilusión.
No, la verdad es que puedo dar gracias de que no hemos tenido bajas, al contrario, hemos sido de las pocas fallas que en estos 2 años hemos seguido creciendo. Y bueno, nosotros hemos hecho actos, siempre que hemos podido hemos seguido haciendo cosas y la gente ha respondido muy bien. Notas, a diferencia de otros años, que la gente como se está esperando más a última hora a decidirse si se viste a la ofrenda o se apunta, porque claro, está la incertidumbre de no saber qué vamos a poder hacer. Pero bueno, la gente está con ganas, está ilusionada y yo espero, bueno, que sea un año participativo y lo que hablábamos, y unas fallas históricas.
Muchísimas gracias a ambos. Unas fallas históricas, unas fallas que las recordaremos siempre y que quedarán ahí en los libros, que quedarán en las fotografías, que quedarán en los vídeos y de las cuales también con el paso del tiempo disfrutaremos de ello. Yo, como siempre, la última cuestión, la última pregunta es, se me olvida algo, ¿queréis comentar algo de estas fallas que a mí se me haya pasado?
No, bueno, como has dicho al principio, han pasado tantísimas cosas estas fallas que no solo con un programa habría suficiente como para comentarlas todas ellas, sino que necesitaríamos fascículos coleccionables. Es decir, tenemos un proceso, se necesitaría un proceso de varios o un par de programas y tal para poder llegar un momento a sacar esas conclusiones. Siempre ha sido algo muy intenso, han sido muchas vivencias que se viven del 1 al 19 de marzo, que las hemos vivido del 1 al 5 de septiembre, todo muy concentrado, todo muy muy tal. Entonces es muy difícil en un programa de una hora poder hablar de todo lo que se tenía que hablar, evidentemente.
Sí, estoy en la línea de tono. Son unas fallas que todavía hay que digerirlas. Hace dos días, tres, que las hemos quemado, y hay todavía muchos titulares que están todavía presentes.
Seguiremos con tu sección en esta nueva temporada. La semana que viene seguiremos hablando de las fallas de septiembre, porque queda mucho todavía por comentar. Hay muchas entrevistas que tenemos de los artistas falleros en el momento de la planta que no podemos emitir hoy por las razones de indudablemente de tiempo, pero ya llegará el momento en el cual pues seguiremos esa sección de hablemos de artistas falleros. Muchísimas gracias por estar aquí en los estudios de la UPV Radio. Muchísimas gracias por compartir conmigo esta nueva temporada y, por supuesto, también a los oyentes y, como no, a Sari, que la tenemos otra vez ahí en el control técnico. La semana que viene más continuaremos hablando de las fallas de este mes de septiembre y de las preselecciones que vienen, que ya este fin de semana se van a celebrar. Comentaremos también la semana que viene los premios que se han concedido a las fallas. Todo el mundo ya lo sabe, es algo que está en redes sociales, que por lo tanto, como la semana que viene vamos a tener más entrevistas de artistas falleros, pues lo comentaremos. Gracias a todos.
Gracias a vosotros.
Igualmente.